Iniciamos Hablemos Business, un espacio para adquirir las herramientas básicas para ordenar su empresa y prepararla para el crecimiento. Abogados, economistas, contadores y analistas de ICS le contarán todo lo que necesita saber para garantizar el crecimiento ordenado de su negocio. Hablemos Business en Amplify Radio.
Bienvenidos a un programa más de Hablemos Business. Para quienes nos escuchan por primera vez, contarles que este espacio busca informar sobre herramientas y buenas prácticas para garantizar la gestión ordenada de su negocio. Hablemos Business aborda asuntos contables, legales, de sucesión, de patrimonio, financieros y impuestos, con el fin de hacer reflexionar sobre qué es lo que más necesita usted para ordenar su casa. Este espacio es auspiciado y producido por ICS, una firma de profesionales en auditoría, abogados, contadores, economistas y consultores. Fundada en 1993 con el fin de apoyar el crecimiento ordenado de las empresas en Costa Rica con proyección regional. ICS pertenece a Lineal Global, una asociación de firmas independientes que está en más de 105 países y en más de 260 firmas miembros. El día de hoy me acompaña la licenciada Bridget Durán del Departamento Legal de ICS. Ya Bridget también nos ha acompañado en otras oportunidades y justamente hoy la traemos de vuelta de un tema que es de gran trascendencia a nivel nacional, como ocurre en este caso con el cumplimiento del registro de transparencia y beneficiarios finales, obligación que ya empieza ahora en el mes de julio. Bridget, primero que todo me gustaría que tal vez te presentes, que nos cuentes un poco más de ti, de tu experiencia, y también si nos ayudas un poco a hablar, o tal vez si nos puedes recordar justamente en qué consiste esta obligación que ya empieza ahora a partir de julio.
Hola, buenos días, Leonardo, y a todos los que nos escuchan. En efecto, ya he tenido la oportunidad de grabar con ustedes y de ser invitada. Yo soy abogada y notaria pública con casi 10 años de experiencia en firmas corporativas y tributarias, entre esas ICS, en la cual ya voy a cumplir 5 años de estar acá, afortunadamente. Y claro, Leo, muchas gracias por la invitación. Súper importante este tema porque nos habíamos quedado en el programa pasado con un tema que más adelante hablaré, que no estaba claro del todo, ¿verdad? Entonces, tal vez para empezar recordando en qué consiste el registro de transparencia y de beneficiarios finales, esta es la declaración que es conocida como el registro de accionistas y es por medio de la cual se declara la composición accionaria de las sociedades o entidades jurídicas, instituciones o fundaciones obligadas hasta su beneficiario final, es decir, hasta persona o personas físicas que tienen la potestad de tomar decisiones por ejercer el control de esta entidad, ¿verdad? Esta declaración se realiza por medio de Central Directo y Central Directo se encuentra en la plataforma del Banco Central. Es muy importante, Leo, que no confundan esta declaración con la declaración de inactivas que se tiene que presentar durante el mes de abril, marzo, si no me equivoco, porque hay mucha gente que confundiéndola con esta declaración de inactivas, pasan por alto el realizar la declaración del registro de transparencia y beneficiarios finales.
Perfecto, Bridget, todo muy claro. Queremos justamente que también en esas fechas que estamos, que ya está pronto a iniciar el próximo mes de julio, que tal vez era importante justamente refrescar y tener tal vez como esa información, tomando en cuenta ese tema que teníamos pendiente en nuestra conversación en marzo del presente año. Justamente también hablando de marzo, en el marzo habíamos hablado, uno de los temas que también hablamos con mayor profundidad en ese caso, fue la publicación del nuevo reglamento correspondiente al registro de transparencia y beneficiarios finales, que tenía justamente un tema que nos generaba cierta duda, no solo para, en ese caso, nosotros los abogados, sino también para el público en general. Me gustaría que tal vez, si nos puedes recordar un poco el tema, cuál fue el problema y en ese caso, cuál es la solución que tenemos hoy en día.
Claro, Leo. Muy importante porque fue todo una incertidumbre para nosotros como gremio y para todos los representantes de las entidades obligadas a presentar esta declaración, ¿verdad? Que no contaban con firma digital. En efecto, el pasado 8 de marzo se publicó este reglamento al que te referís, por medio del cual vino a cambiar varias cosas, como el artículo 5. Por el medio de este artículo se eliminaba la posibilidad de que un apoderado especial que contara con firma digital, porque aquí hago la relevancia, una persona que no tenga firma digital no puede cumplir con la declaración, ya que es indispensable para poder agregar, para poder ingresar, perdón, a la plataforma, ¿verdad? Entonces, que un apoderado especial que contara con firma digital pudiera presentar la declaración de beneficiarios finales, limitando este artículo a que solo apoderados generalísimos pudieran, además de los representantes, ¿verdad? Legales, en casos excepcionales, y tampoco este artículo nos indicaba dichos casos, o sea, imagínate, siendo solo estos poderes generalísimos en casos excepcionales los autorizados para hacer la declaración. Y bueno, no está de más indicar que estos poderes generalísimos tienen un trámite más engorroso, largo y oneroso que un otorgamiento de un poder especial. Entonces, esto vino a generar una gran incertidumbre con todos los representantes de las sociedades que no se encontraban en el país o que no tuvieran firma digital, ¿verdad? Además de eso, esto era preocupante, Leo, porque como lo recalqué, la única forma de poder ingresar al sistema central directo es a presentar esta obligación, es siendo representante legal o contar con un poder generalísimo en la sociedad y tener firma digital. Entonces, si este apoderado, el generalísimo, este responsable, o este representante responsable no cuenta con firma digital, no puede realizar ni presentar la declaración. Porque, por ejemplo, Leo, desde que inició esta obligatoriedad del registro de transparencia y antes de este nuevo reglamento que nos publicaron en marzo, en las sociedades mercantiles, si el representante legal o algún apoderado que son los obligados, no contaban con firma digital, simplemente comparecen ante un notario, otorgan un poder especial en escritura pública a una persona de confianza que sí tenga firma digital para que después el notario suba por medio de la plataforma y autorice dicho poder y ya con eso el apoderado ingrese y presenta la declaración. Entonces imagínate, ¿verdad? Si nos quitaban esta posibilidad del apoderado especial. Pero afortunadamente, debido a que dicho artículo 5 contraviene los principios de jerarquía y legalidad por exceder la potestad reglamentaria al contradecir por este reglamento lo que se norma en materia de poderes en nuestra legislación costarricense, lo que es el Código Civil y la Ley General de la Administración Pública, el Colegio de Abogados, creo que lo había mencionado en el último programa que estábamos esperando a ver qué pasaba. ¿Verdad? El Colegio de Abogados presentó una medida cautelar contra este artículo 5 específicamente ante el Tribunal Contencioso Administrativo y afortunadamente el Tribunal Contencioso acogió esta medida cautelar y no suspendieron la aplicación de este artículo 5 del nuevo reglamento, por lo que por dicha la declaración del registro de transparencia y beneficiarios finales se puede seguir haciendo por medio de apoderados especiales, muy importante que cuenten con firma digital. En caso de que los representantes obligados a hacerlo no puedan presentar la verdad, entonces esta es por dicha, la novedad que nos vino a resolver esta situación que nos preocupaba.
Perfecto, Bridget. Y hablando ya tal vez de temas más operativos, sabiendo que eventualmente para este año 2024 si vamos a presentar la obligación con el poder especial, ¿ese poder especial cómo funciona? Digamos, ¿yo lo puedo tener un solo poder para diferentes sociedades? No sé, más que todo pregunto, tomando en cuenta que ya en 15 días comienza la obligación para presentar esta declaración y tomando en cuenta que tal vez muchos representantes no viven en el país. ¿Cuál sería en ese caso esa situación y cuál sería en ese caso lo mejor que se podría hacer?
Sí, Leo, de hecho es muy importante eso que decís, porque según la normativa, el poder especial es para una única vez, para un único acto. Entonces, ¿qué estaba pasando? Que llegaba un representante, otorgaba un poder especial para la declaración y este poder lo estaban usando para varios periodos, ¿verdad? Normativamente, esto no funciona así y la plataforma, al detectarlo, ahora lo que está haciendo es que da de baja cada vez que tengamos la obligatoriedad, este poder. Porque el poder, como lo indiqué, ¿verdad? El poder especial es para una única vez. O sea, no funciona de manera ilimitada, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, para responder tu pregunta, estamos con tiempo para que vayan tramitando el nuevo poder, el poder especial específicamente para esta declaración ordinaria del 2024, solo para la ordinaria del 2024. Entonces, para los representantes o obligados que sepan que ya tienen un poder especial que emitieron el año pasado, prevenirlos de que este poder no les sirve para esta declaración 2024. Tienen que volver a comparecer ante un notario público a otorgar un nuevo poder para esta declaración. Porque como lo indiqué, los poderes anteriores dejan de surtir efecto una vez que se utilizaron. Entonces, recomendación, ya que estamos a tiempo, ir buscando, en caso de ocupar un poder especial, ir tramitando este poder con un notario público. Si son representantes extranjeros, y bueno, los libros y demás están aquí, se puede tramitar por medio de una carta poder, por medio de asamblea en la sociedad, la cual se protocoliza. Y si es imposible, también existe buscar el consulado de su país para que emitan el poder, un testimonio y le hagan llegar el original al notario. Entonces, eso sería respondiendo lo que preguntas.
Muy claro, Bridget. Con eso último que mencionas del tema de los extranjeros, más o menos, digamos, si una persona tal vez que está afuera y no tiene tal vez conciencia o no tiene conocimiento justamente de los plazos, más o menos como cuánto le tomaría eventualmente hacer esas gestiones, tomando en cuenta que tal vez no visitaría el país en el próximo mes.
Eso va a depender, Leo, de cada consulado. Entonces sí me queda difícil respondértelo. He sabido de casos que mientras llega el poder y todo al país, 2 semanas. Pero considerando que el trámite lo realizaron rápido allá. Entonces,
Perfecto.
estamos a tiempo, ¿verdad? Todavía para que vayan tramitando.
Perfecto, Bridget. Todo muy claro de momento. En este momento vamos a ir a una pausa comercial y ya estamos más de vuelta con el programa del día de hoy de Hablemos Business.
Ordenar el crecimiento es la clave del éxito. Hablemos Business en Amplify Radio. Ordenar el crecimiento es la clave del éxito. Hablemos Business en Amplify Radio.
Estamos de vuelta con el programa del día de hoy de Hablemos Business. El día de hoy me acompaña la licenciada Bridget Durán, encargada del departamento legal de ICS, y estamos hablando justamente de un tema de actualidad, como es en el caso la obligación correspondiente para el registro de transparencia de beneficiarios finales. Ese tema ya lo habíamos hablado hace unos meses atrás. Sin embargo, teníamos pendiente un tema con respecto al reglamento que ya hablamos en esta primera parte del programa. Bridget, tal vez ya para retomar justamente la obligación, ya una vez solventado este gran problema que se nos presentó hace unos meses atrás, me gustaría que tal vez nos pueda recordar quiénes están obligados a presentar esta declaración.
Claro, Leo, actualmente los sujetos obligados a realizar esta información son las personas jurídicas y otras estructuras jurídicas domiciliadas en el país, como lo son la sociedad de responsabilidad limitada, las anónimas, las comanditas e inclusive las extranjeras que cuenten con cédula asignada acá en Costa Rica. También los fideicomisos, incluyendo los fideicomisos extranjeros que realizan actividades acá en el país. Con esto de los fideicomisos, le aprovecho para indicarles que a los fideicomisos es importante que se les consiga un número de cédula jurídica en el Registro Nacional si no cuentan con este número de cédula jurídica para poder realizar esta declaración, ¿verdad? Asimismo, Leo, la ley y desde que empezó a regir incluía como beneficiarios finales a los administradores de recursos de terceros a favor de sus clientes, y a las organizaciones sin fines de lucro, filiales extranjeras de organizaciones igual sin fines de lucro internacional. Pero cuando empezó a regir, no se encontraban con la obligación de esta presentación hasta pues que se emitiera el aviso, ¿verdad? Pero cuando publicaron este nuevo reglamento que hablamos al principio, ya se estipula que estas entidades ya se encuentran obligadas a cumplir con la declaración, ¿verdad? Pero como aún no se ha reformado la resolución conjunta para la cual se otorgó a tributación un plazo de 6 meses en este reglamento, verás que ahorita estamos con un vacío legal si ya estas, a partir de julio, ¿verdad?, de este año, si ya estas entidades deben de estar, bueno, de empezar a cumplir con la obligación o no. Por lo que me parece aquí muy relevante recomendar a estas entidades estar preparadas e ir recogiendo, recolectando la información que requieran en estos 15 días, ¿verdad? O hasta que se termine la obligatoriedad, que es hasta el 31 de julio, de ir recolectando y recopilando esta información. Así como si no cuentan con firma digital o si tienen que emitir un poder especial, pues ir pues preparándose, ¿verdad? En emitir el poder, en conseguir la firma digital y en obtener los requisitos y documentos de respaldo para que puedan cumplir con la obligatoriedad. Y pues esperamos al 1 de julio, que es que se habilita el sistema, para ver si este sistema ya habilitó la opción de que estas entidades y organizaciones cumplan con esta obligatoriedad. Entonces, como todavía está ese vacío, reitero que vayan recopilando lo que ocupan y estar al tanto a ver si ya se activa en el sistema la obligatoriedad. Asimismo, me resulta importante, Leo, indicar que también se reformó el tema, por ejemplo, que si las instituciones de fines de lucro tienen la obligación de presentar la declaración de beneficiarios finales, para la cual debemos de esperar, ¿verdad? Esta reforma lo que establece es que el beneficiario, si no se sabe quién es el beneficiario final de esta institución sin fines de lucro, se va a considerar que es el que cumpla con algún puesto dentro de la junta directiva o el órgano administrativo. Lo que significa, Leo, que si no se logra demostrar con respaldos y documentos quiénes son los beneficiarios finales de estas organizaciones, automáticamente se va a acreditar a quien funja como miembro de la junta directiva y que cuente con la representación como si fuera el beneficiario final. Por lo que este tipo de instituciones deben de ir, reitero, buscando y recopilando la información veraz y que acredite quiénes son realmente estos beneficiarios finales, pues con tiempo para poder declarar con la información pertinente y correspondiente de la mejor manera y de manera veraz. Y porque si no lo hacen, pues el que va a quedar como beneficiario final, reitero, es el que funja como el representante dentro del registro público. Entonces, este es uno de los temas que vino a reformar este nuevo reglamento y que me resulta relevante pues resaltar acá, ¿verdad?
Muy importante, ahorita esto último que mencionas con respecto a esta obligación. Y justamente hablando de esto, digamos, de que eventualmente se da una situación en la que una persona tal vez queda como representante, me gustaría que tal vez podamos hablar un poco sobre las sanciones, como qué es lo peor que me puede ocurrir, a qué me expongo si eventualmente no cumplo en plazo o si eventualmente no cumplo con esta obligación.
Ok, muy relevante eso que decís. Respondiendo a tu pregunta de si no cumples en plazo, o sea, si se presenta tarde, pero tributación no ha notificado al correo electrónico que se consignó y confirmó para los efectos en la plataforma del Banco Central, porque cuando uno ingresa para hacer la declaración, Leo, uno pone un correo de notificaciones en la misma plataforma. Entonces, es muy importante estar al pendiente de cuál es ese correo, porque ahí es donde nos va a notificar todo tributación, ¿verdad? Entonces, los invito a ir verificando, ¿verdad? Este correo y verificar que sí sea el que quieran utilizar para los efectos. Entonces, retomando el tema, si tributación no ha notificado a este correo la prevención, donde se le previene para realizar la declaración en el plazo de 3 días hábiles, o bueno, si ya se notificó dicha prevención, pero se cumplió con la presentación de esta declaración dentro de dicho plazo, no incurre ninguna sanción. Entonces, muy importante revisar este correo, estarlo revisando y si se notificó, cumplir en plazo, porque esa es la única forma de no incurrir en sanción por presentación tardía. Ahora bien, dicho lo anterior, si se cumple con la presentación, si no se cumple con la presentación del todo, ¿verdad? Si existen sanciones por la omisión de la presentación de estas declaraciones, las cuales son, bueno, la monetaria, ¿verdad? La pecuniaria, que es lo correspondiente al artículo 84 bis del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que es una multa pecuniaria proporcional al 2% de la cifra de los ingresos brutos de la persona o, bueno, de la estructura jurídica en el periodo del impuesto sobre las utilidades anterior a aquel al que se produjo la infracción, con un mínimo Leo de 3 salarios bases y con un máximo de 100 salarios bases que vienen siendo como 46 millones. Ahora bien, a veces la gente dice, bueno, yo no tengo utilidades, entonces no tengo sanción. No, sí. Es con un mínimo de 3 salarios base. Ahora bien, los incumplidores que en esta declaración tampoco podrán contratar con el Estado o cualquier institución pública. Y además, los notarios debemos de consignar en los documentos o certificaciones que emitamos que el obligado es incumplidor con la presentación de esta declaración, ¿verdad? Entonces, imagínate presentar una certificación donde diga que vos incumpliste con esta declaración, tal vez para un trámite con un banco, ¿verdad? También, Leo, el Registro Nacional no puede emitir certificaciones de personas jurídicas o inscribir documentos a favor a los sujetos que estén obligados y que estén en incumplimiento, pero este nuevo reglamento vino a exceptuar de esta limitación a la instrucción de nombramiento de liquidador, estipulando que aunque la entidad se encuentre omisa, pueden únicamente inscribir nombramientos de liquidador. Todo lo demás que ocupen realizar no lo pueden hacer ni sacar. Entonces, más o menos esas serían las sanciones.
Muchas gracias, Bridget, por esta amplia aclaración. Pues, vemos que eso no es una obligación menor y obviamente también es de gran importancia. Justamente hablando también de esto, me gustaría que tal vez nos des una recomendación final, que sería tal vez como esa idea primordial que la gente que nos escucha el día de hoy lo tenga presente y justamente puedan de cierta manera irse ya planificando para cumplir con esta importante declaración.
Claro, sí, Leo. Bueno, se me hace relevante incitar a los representantes legales o de las sociedades o entidades obligadas a la presentación de esta declaración, que sean costarricenses o que cuente con DIMEX, que actualmente no tengan firma digital, a que inicien el proceso de obtener una lo antes posible por medio de las diferentes entidades bancarias autorizadas para tal proceso. Porque cuando se viene acercando esta obligatoriedad, las citas se llenan y hemos tenido casos en que no logran obtener una cita y bueno, aunque pudieran, tienen que terminar otorgando un poder especial. O ahora bien, si del todo no pueden pues, presentar la declaración o no quieren sacar la firma digital y prefieren que otra persona con firma digital presente la declaración, entonces que desde ya vayan acudiendo al notario público de su confianza o de su elección para ir tramitando este poder especial requerido, ya que, como le indiqué, estamos todavía pues a tiempo, ¿verdad? Estamos a unos 15 días de que empiece la obligación. Asimismo, Leo, me resulta importante resaltar e indicar que el nuevo reglamento estipula el deber que tiene la persona que presentó la declaración, ya sea el apoderado especial o el representante legal, de guardar todos los documentos que utilizó como respaldo para realizar la declaración, es decir, la copia de los libros de registro de accionistas o de cotistas, dependiendo si es una sociedad anónima o sociedad de responsabilidad limitada, o si es una fundación o sociedad extranjera, los documentos del país que acrediten quiénes son los propietarios, ¿verdad? Esto actualizados a la fecha en la que se haga la declaración. Entre otros, esta documentación la deben de guardar por el plazo de 5 años por si tributación la solicita. Ya que la persona física que presentó la declaración, o sea, no es el representante legal de la sociedad, no, es la persona que ingresó con su firma digital a presentar la declaración, tiene la responsabilidad de guardar estos documentos por si tributación la pide, ya que esta declaración es una declaración jurada. Entonces, si tributación la pide y no tienen estos documentos, puede dar como no presentada la declaración e inclusive darla como una declaración presentada falsa. O sea, no verás por no contar con estos documentos de respaldo. Entonces, imagínate las implicaciones que tiene la persona que presenta la declaración si no guarda los documentos y esto es una declaración jurada, ¿verdad? Entonces, antes esto no estaba muy, como muy implícito, pero ahora ya sí. Debemos de guardar estos documentos como respaldo, bueno, como respaldo, ¿verdad? Y como precaver en que tributación nos lo pida y ¿verdad? Y no llegar y pues someternos a una sanción. Por no tenerlos.
Muchísimas gracias, Bridget. Todo bastante claro, todo bastante conciso. Ya para finalizar, si alguien de los que nos escucha necesita ayuda justamente para esta declaración y también su asesoría correspondiente, ¿cómo te pueden contactar?
Claro, Leo, nos pueden contactar acá al número de ICS, que es el 25199992, o al WhatsApp 7065-9706 o bien al correo bduran@ics.cl.
Muchísimas gracias, Bridget, justa por el tiempo que nos ha facilitado el día de hoy. Y también para todos los que nos escuchan, espero que el programa de hoy haya sido de gran provecho. Los esperamos en un nuevo programa de Hablemos Business. Hasta luego.
En Amplify Radio, esto fue Hablemos Business. Interesante, ¿no? Los esperamos el próximo jueves a las 9 de la mañana para seguir ordenando la casa y ayudarle a cuidar su negocio mientras crece. Recuerde, ordenar el crecimiento es la clave del éxito. Hablemos Business en Amplify Radio 955.